Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.
Yo ayer cuando veía la película, fragmento en el comienzo de la película, que sí, no había visto para el título de hoy, y el personaje de Ralph Fiennes en la película La Excavación decía, yo no soy arqueólogo, soy un excavador. A mí no me digan arqueólogo, soy un excavador. Un apasionado. Había sido criado, abuelo, padre, al
todos
lado
rascando
de, al,
la tierra.
Todos rascando tierra y encontrando cosas. Y bueno, y se encuentra con esa cosa que nadie se imaginó nunca que iba a suceder, uno de los descubrimientos más importantes para la arqueología, no solo de su región, sino del mundo.
Sí, claro.
Y me hacía gracia cuando lo sentía decir eso, porque pensaba en el libro del que vamos a hablar ahora, y pensaba cuánta familiaridad, y es casual, porque en realidad no pensamos en eso.
No, lo único que los diferencia, me parece, es la clase social.
Sí,
porque
claro.
Porque el personaje de Basil se notaba que era un trabajador,
pero aparte
¿no?
estaba muy interesado, totalmente apasionado en eso, tipo, no importaba si...
Creo que era lo único que sabía hacer en la vida, lo único que le había aprendido y era lo que más le apasionaba.
Y no era solamente un excavador, porque digamos que eso lo decía, porque no me vayan a atribuir un título que no tengo, no sea cosa que me pase después como le pasó a algunos. Que
no, pero después cuando vino la academia...
Y no era.
No, después cuando vino la academia le entregó todas las anotaciones que había hecho, que le
claro,
facilitó muchísimo.
Claro, sabía mucho más que uno que tuviera título. Lo que pasa es que él decía, yo soy esto. Pero él sabía muy bien con qué se encontraba,
por
sabía
supuesto.
Con qué no se encontraba, sabía cómo había que excavar, en qué lugar y de qué manera
hablar,
para no estropear
hablar.
Lo que había. Él sabía lo que, o sea, intuía lo que podía encontrar. Dice, allá no, mejor acá.
Es muy linda la película.
El suelo alcalino, el suelo ácido, todo eso.
Es muy linda porque muestra muy bien cómo trabajar, los métodos que tenía.
Bien.
Basil.
Y eso, que es como casual, porque como decíamos al principio, nosotros lo primero que teníamos era el título este, La Excavación, y que no salía, no salía porque no le encontrábamos la vuelta, y nos aparece este libro y dijimos, tácate, es el momento, es ahora. Dice por acá.
Libro álbum,
hermoso. Un
formato
hermoso.
Interesante.
La colección Carlos Maeso reúne más de 65.000 objetos, en su mayoría piezas indígenas. Que una sola persona haya logrado reunir un universo de tal magnitud despierta asombro y también preguntas. ¿Cómo lo hizo? Carolina tenía también otras preguntas, como de qué vivía.
¿De qué vivía?
Bueno, lo que dice el libro es que en realidad Maeso no estuvo solo, además de su esposa Leila Tuya, que tiene un rol para mí fantástico también.
Sí.
Es para hacer película esto, para hacer película.
Y que deja muchas interrogantes
también,
¿no?
Muchas. Vecinos de Villa Soriano, Cabo Polonio, Rincón de Balizas, otras localidades participaron en la construcción, aunque nunca fueron reconocidos. Y el libro rescata las cartas de estos pobladores, donde aparecen escenas de la vida en los pueblos, intercambio de favores, detalles de los hallazgos y hasta disputas entre coleccionistas, por ejemplo.
Muy
es
bien.
Un trabajo enorme de Moira Sotelo y Silvia Soler.
Un trabajo que se pasea entre los documentos y también el pisar el terreno.
Claro.
Y desandar los caminos de Maeso.
Exactamente,
¿no?
Para desentrañar algunas cosas. Bueno, ¿quién le escribe un poeta arqueólogo? Se llama el libro Cartas y Silencios de la colección Carlos Maeso, que tienen, entre otras, una particularidad que es que no hay cartas de Maeso. Hay que construir.
Ni de Maeso con la mujer.
Hay
que
construir al personaje a partir de las cartas que él recibió y que estaban como parte de la colección, muy bien guardaditas.
Muy bien. Vamos a hablar ahora con Moira Sotelo Rico, que es arqueóloga, investigadora uruguaya y docente en el Departamento de Arqueología y el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay en la Facultad de Humanidades, y con un máster en Arqueología y doctorado en Historia por la Universidad de Sevilla. Y con Silvia Soler, profesora de Literatura, escritora, integró el plantel de periodistas del diario El Observador y del Semanario Búsqueda, entre otros medios escritos.
Bueno, bienvenidas las dos. Muchísimas gracias además por haberse venido hasta acá y gracias por este trabajo que disfrutamos tanto, este libro. Lo recomendamos a cualquier uruguayo que esté interesado en de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Porque me parece que habla mucho de la identidad de este libro. Bueno, gracias por venir.
Les agradecidas somos nosotros.
A mí me parece, después de haber leído el libro, que hay cuatro líneas fundamentales para encararlo. Una, sin duda, y que me parece que sobresale, es el personaje, el propio personaje de Maeso. Otra es el método de investigación de ustedes, de las autoras, que son esos cuatro viajes de los que hablan. Algunos son físicos y otros no, y centenares de papeles, y meterse en un universo enorme, casi inabarcable, diría yo. Otro es todas esas familias de colaboradores que tuvo Maeso, que es bien interesante, y su vínculo con ellos, ¿no? Y también, y no menos importante, las características, el valor de la colección y la ambigüedad que puede haber en la consideración de esta colección. Me parece que esas son las cuatro líneas fundamentales que interesan de este libro, además de toda la recopilación de las fotos, de los documentos y las cartas. Así que lo primero que les quiero preguntar, así en dos frases, ¿quién es Carlos Maeso para la arqueología uruguaya?
Bueno, Carlos Maeso para la arqueología uruguaya es uno de sus precursores. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se forman las grandes colecciones de piezas arqueológicas indígenas en Uruguay. Se juntaron muchas piezas, recolectando, excavando, y bueno, y él quedó su legado para la posteridad, sí, de un momento, con unos métodos muy particulares, y el de su esposa, Leila Tuya, que vivió 30 años más que él. Sí. Entonces, que fue quien acondicionó, ordenó, clasificó y abrió un museo en el Cordón hasta el año 96, cuando se muere, para poder ver esos objetos indígenas, sí, que eran de cerámica, que eran de piedra, que eran de hueso. Pero
además había, no sé, llaves de casas antiguas del Cordón.
Sí, era un coleccionista, un apasionado de juntar cosas, principalmente de objetos indígenas.
¿Más coleccionista que arqueólogo?
Bueno, es un arqueólogo que en esa época el coleccionismo, o los inicios de la arqueología en Uruguay, pero en cualquier otro lugar, se basan en el anticuarismo, en esa búsqueda de piezas, y sobre todo de piezas que se consideraban bellas, lindas, estéticamente elaboradas. Había una mirada también puesta sobre eso. Es una forma de hacer arqueología que hoy no la hacemos, ese afán de coleccionar, o bueno, habrá algunas personas que sí, pero no desde la arqueología profesional. Entonces,
ustedes hablan de eso, de más arqueólogo que investigador, por ejemplo. O sea, no importaba mucho de dónde venían las cosas, qué significaban, y en ese, ahí es donde está, hay una cierta ambigüedad que me gustaría que desarrollaran ustedes como las estudiosas del caso. Ustedes dicen que han destrozado sitios arqueológicos en esa búsqueda, y por otro lado hay una colección de cosas que son valiosas. Digamos, al no tener mucha idea de lo que estaba haciendo, entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven esa ambigüedad de lo que significa la colección de Maeso para la arqueología uruguaya, ¿no?
Todo el personaje es ambiguo, no solo en este aspecto, sino también en lo que dice, en lo que hace, en su doble profesión de poeta y arqueólogo. Es un personaje con
poeta, arqueólogo, todo junto, ¿no?
Con muchas, muchas puntas. Pero nosotras lo que observamos fue eso, es decir, que por un lado él se presenta como un científico, porque tiene mucha prensa, iba mucho a la prensa, hay muchos artículos sobre lo que hacía. Pero por otro lado, nosotras lo que notábamos era su afán de obtener objetos. Ahí hay como una lucha que tal vez tiene que ver con la época, tal vez tiene que ver con la personalidad, y esas dos cosas están presentes.
No está muy claro si pagaba por ellos, además, ¿no?
Bueno, nosotros no tenemos como pagaba tanto por esta pieza, pero sí es evidente que hay un intercambio
de favores.
Mm. Y luego que presentamos el libro, siempre aparece alguien que nos dice, sí, yo sabía que... Y ahí aparecen esos cuentos que bueno, no los podemos probar.
Pero ustedes dicen que, por ejemplo, eso encarnaba... para los vecinos de Villa Soriano, por ejemplo, que es una de las zonas, ¿no? Villa Soriano por un lado, las costas de Rocha por otro, y las dos familias que intervinieron en esa ayuda, entre comillas, voluntaria. Ustedes dicen que era la única vía de comunicación con las oficinas del Estado. Está lleno de cartas que agradecen que tienen, por ejemplo, acceso a agua corriente o, no sé,
a las jubilaciones. En Villa Soriano fue muy importante porque... tenemos que pensar que su actividad se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Para ubicarnos. Claro. Y entonces,
porque esto es muy habitual.
La centralización y, por otro lado, cómo llegar hasta Villa Soriano. Se llegaba de Montevideo a Mercedes en tren, de Mercedes en un ómnibus a Villa Soriano. ¿Dónde estaban las oficinas, ¿no? Las oficinas del BPS, claro. Como se llamara
en
su momento.
Era realmente un trámite.
Sí, y entonces lo que hace él, que es un hombre con muchos contactos, es facilitar esos trámites, que creo que era algo que era muy común y que seguramente todos lo vimos, también tenía otras derivaciones como el clientelismo, pero él estaba conectado con ese mundo y entonces las cartas permanentemente hablan de las pensiones, que primero le tramita a la madre de Saturnino Ruiz, luego a Saturnino Ruiz y
Saturnino Ruiz, su contacto en Villa Soriano, digamos, el cabeza de contacto, porque la búsqueda involucraba a Saturnino Ruiz y a mucha gente, se lo tomaban muy en serio.
Sí.
Fue su mayor colaborador, ¿verdad?
En esos sitios arqueológicos, Saturnino Ruiz y su familia eran de Villa Soriano. Es uno de los escritores de cartas, digamos, que leímos, que dieron lugar al libro como parte de ese archivo que comentabas. Y
parece muy celoso de lo que encontraba y de lo que tenía que preservar, ¿no? Y de que otros no se adelantaran. ¿No?
Sí, y también es probable que eso llegara desde Maeso también, y en esto después que sale el libro, que se sigue alimentando, es probable que también él se haya presentado en algunos lugares como representante del Estado, como incluso hay algunas anécdotas que
hay
llegó como
anécdota,
ministro.
Así que no sé si lo confunden o él facilita esa confusión.
Y eso vuelve a aparecer después que sale el libro también en gente que aún no lo había leído. Es como que llegaba el Estado a los lugares, o ellos veían en estas personas esa oportunidad de comunicarse con el Estado.
Probablemente para ellos no fuera aficionado a la excavación, sino... la representación del Estado en la búsqueda de los tesoros enterrados.
Sí, ¿no? es probable. En esto de que tú preguntabas, bueno, si les pagaba o no, nosotros no lo sabemos, en algún momento hubo dinero en efectivo, por decirlo de alguna manera. Creemos que para las búsquedas sí se deduce de las cartas que faltaban.
Saturnino
recursos.
Dice, a esta gente le tengo que dar algo, como que no es para él, pero para los otros que buscan a su vez para Saturnino, de lo cual se deduce que había algunas cosas. Él igual cuando llegaba a Villa Soriano llegaba con regalos.
Y la gente lo esperaba.
Y lo esperaba, sí. También los mismos relatos o similares en Cabo Polonio.
Ahí donde está la familia Calimares.
Claro. La materialidad de las cosas que él traía son importantes, desde la semilla... Bueno, lo que podían ser lápices para los niños, libros...
Imaginemos el rancherío de Balizas y Cabo Polonio en esa época, la llegada de un hombre como este, lo que podía significar, ¿no? O sea, hoy es un Cabo Polonio bastante aislado, imaginémonos en esa época.
En realidad, la búsqueda que muchas de las personas que buscaban vivían en Cabo Polonio, pero no es en el actual Balizas, sino que el Rincón de Balizas es un caserío de unas 30 casas que estaba del otro lado del arroyo, al pie de la duna, que hoy se conservan algunas construcciones todavía, y bueno, ese poblado hoy como tal ya no existe. Entonces, las familias de las personas que trabajaban en la pesca o en la lobería o en el propio faro, muchas veces vivían en el Rincón. Y también en sus circuitos de vida cotidianos, cuando había oportunidad de bajantes, de tormentas, que dejaban a la vista piezas arqueológicas.
Claro, son zonas particularmente especiales para ellos.
Arqueológicamente, entonces los calimari tenían su circuito de vida, de trabajo.
Farero, lobero. Sí.
Ahora, para tener un poco el contexto, porque Maeso las primeras piezas las saca en 1915, ¿no? Él decía que tenía una vocación irrefrenable desde chico, etcétera. Ahora, el tema de la cuestión indígena, ese interés, ¿era un interés nacional o era un interés particular?
No, no es el único. Es verdad que es un contexto muy fermental para la arqueología uruguaya. Y, por ejemplo, en 1892, con los 400 años del, entre comillas, descubrimiento de América, hay un llamado desde la centralidad montevideana a través de la prensa que se iban a llevar a las conmemoraciones en Europa piezas representativas de nuestro país. Y ahí ya hay, está sobre la mesa, pero siempre lo indígena como algo del pasado, ¿no? Sí, como algo es muerto. Las claro. piezas, no que el Uruguay está lleno de... En ese momento era el país sin indios, el libro de claro. del centenario.
Sí. Hablan de que ese método de incluso saquear cementerios corresponde a esa narración del Uruguay sin indios, ¿no? O sea, ayuda, fomenta.
Bueno, sí, sí, por lo menos lo ayuda a consolidar. También hay muchas otras cosas que tienen que ver con ese Uruguay sin indios, que es la construcción de la nacionalidad. Claro. Un país trasplantado de Europa con ciertas características y una intencionalidad.
Claro, pero el método Maeso refleja esto, esta mentalidad, porque hoy sí. se actúa de una manera distinta frente sí. a un yacimiento, ¿no?
Sí, 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 la arqueología en ese sentido se ha profesionalizado mucho y tiene unos métodos de trabajo que sí, además de la conservación de los lugares, que también se pueda producir otro sí. tipo de conocimiento que en ese momento sí. no estaba... no se utilizaba, es del propio desarrollo de la disciplina en nuestro país y en otros sí. contextos.
Ahora, su interés era coleccionar, digamos, él era un hombre que se había construido una imagen, ¿no? Decías, aparecía en la prensa, eran publinotas, ¿no? Eran cosas que escribía.
Que sí, eran autoelogios.
Eran autoelogios.
Hay de todo, hay entrevistas también, pero hay muchas notas que se parecen demasiado en claro. distintos medios, en el interior, sobre todo tenía... Me parece que una puerta abierta para, claro. para sus hallazgos.
¿Qué dice eso de la personalidad de Maeso en este contexto, ¿no? De un buscador, no, de un... De
no, un... a nosotras, como ustedes bien dijeron al principio, no tenemos la voz de él. La voz de él aparece en los documentos, como puede ser diarios, y es decir, en los documentos que miramos, pero no en las cartas, ¿no? Pero la sospecha, por todo lo que vamos construyendo y leyendo... de una persona egocéntrica, o por lo menos que, digo, su ser era muy, muy importante sobre los demás, al punto que cuando hace sus escritos, bueno, siempre aparece él como yo o Leila, no,
nunca
nosotros.
Nombra a los colaboradores, jamás.
Hay una mención a Saturnino Ruiz, un agradecimiento que hace Leila Tuya, que es quien publica póstumamente los escritos sí. de Maeso. Y ese agradecimiento a Saturnino le despierta una emoción tan grande el haber sido nombrado, claro, en un libro que le escribe una carta muy, muy emotiva y le agradece y le dice, por usted soy alguien, ahora sí. mi nombre va a pasar a la historia, poco menos. Y bueno, hay alguna referencia, pero de los calimares, por ejemplo, no encontramos. Y después en una nota de prensa de la época hay algo muy gracioso que dice que tanto Maeso como Tuya siempre agradecen a los dueños de los establecimientos. Por ejemplo, la Blanqueada, la estancia de la Blanqueada, sí. donde primero había estado Galarza sí. y después habían venido otros sí. dueños. Ahí esos agradecimientos sí, sí aparecen.
Y en esa arqueología que ustedes comentaban de esta época y esa pregunta de la contratapa, si alguien lo puede hacer solo, la arqueología es un trabajo muy de equipo y sobre claro. todo la arqueología de campo, una excavación, claro. las prospecciones, la ubicación de los lugares, pero sobre todo la excavación de los lugares no la hace una persona sola.
Hasta cargar las herramientas.
Sí, hablabas tú de las fotos también, que son muy significativas, son en general ellos dos posando con todas las piezas, pero las cartas, lo que muestran en la conformación de esta colección, que en realidad mayormente son la población local la que genera esta colección, bajo las órdenes de él, como se deduce en las cartas.
Por eso uno se pregunta si él estaba sentado en esta... Hay una choza rudimentaria de paja.
Él vivía acá con Leila sí. Tuya, ella era de Mercedes.
¿De qué vivían? Porque también eso... A ver, las cartas también revelan como un Uruguay del momento que es muy injusto, ¿no? O por lo menos que no hay tanta justicia social como pretendería haber, pensarse de una Suiza de América, ¿no? Y esta pareja que tiene todas estas campañas de viajar, de ir, digo, para eso se necesitan recursos. Sí. ¿De dónde salían los recursos?
Lo hemos pensado muchísimo. La primera, Leila aparece en la vida de Maeso en la década del 40, un poco antes, y se casan en el 42. Hasta ese momento, que nosotras sepamos, él no tiene un trabajo, no aparece nunca una actividad laboral.
Era el rebelde de una familia, claro, acomodada y culta, digamos.
Sí,
era el, como
era
el rebelde.
Una familia como de clase media, por los relatos. Ajá. No era tan acomodada, que vivían en no sé, de lo que sería el barrio La Mondiola para sí, allá.
Incluso había sido dandy en su juventud,
sí,
amigo de Roberto de la Carrera.
Sí, culto. Culta, claro. Pero no sabemos bien cómo vivió hasta esa etapa. Sí hay algunas anécdotas que él, como dandy, no tenía un peso para pagarse el café, la comida. Claro. Esas anécdotas están contadas en algún momento.
Sí.
Después, para los traslados, contaba muchas veces con un Uruguay que era muy diferente. Por ejemplo, que en la comisaría le dejaran quedarse, que claro, le prestaran caballos, que no, digo, no es que pagaba hotelería. Igual, cómo hacía para vivir, cómo hacía para trasladar las piezas, es algo que nos hemos preguntado muchísimas veces. Leila sí viene de una familia.
Ah, bueno, ahí capaz que por ahí
sí
venía.
Leila sí es hija de un productor de ovejas, creo, de una localidad que es Duraznito, muy cerca de Mercedes. Y nosotras tenemos las cartas que hablan de un remate de propiedades, y ahí... Sí.
¿Y ella tenía como devoción por él? ¿O por lo menos parecería ser como que trabajaba o estaba a su lado para la construcción de su sueño, ¿no?
Sí.
De hecho, la propia colección quedó bajo el nombre Carlos Maeso. Cuando el Estado la declara Monumento Histórico Nacional, previo la adquiere la colección, después hoy día tiene esta importancia porque... Es un monumento histórico nacional que el Estado le compró a los herederos de este matrimonio que no tuvo hijos.
Sí, pero es cierto lo que dice Carolina, sí, ella aparece como la gran constructora de la identidad de Maeso. Sí. Ustedes dicen la melena enmarañada contribuía a esa imagen de bohemia, esa cosa que
hay
no
que
se sabe.
Hay que ubicarse también, me parece, en la época. Ella es una mujer mayor para la época cuando se casa, ¿no? Eso
claro,
es un primer dato. Es una mujer con más de 30 años, que para la época, bueno, estaba aquella famosa etiqueta de solterona.
Claro.
Y bueno, a partir de ese matrimonio aparecen siempre juntos. En la gran cantidad de fotos que vimos, digo, hay muchísimas fotos de los dos juntos. También tenemos testimonios de gente que conoció a los dos. Son testimonios orales, no tienen la rigurosidad muchas veces, pero sí aportan como un clima que cuando ellos dos estaban, él hablaba y ella mantenía una actitud de escuchar y de respeto, ¿no?
Sí.
Eso es lo que nos ha llegado por distintos, además no solo un testimonio, varios testimonios similares. Ahora, la devoción, si existió, ella lo demostró primero manteniendo siempre el apellido de su marido como parte del propio, incluso hasta el final de sus días, pero además construyendo un museo que la idea es ensalzar la obra
que
de marido,
lleva su nombre, claro,
publicando todo lo que él había hecho, es decir, creando una fundación.
Sí, ella hace como una sistematización de toda esa obra durante los 30 años que vivió, de todas esas piezas que se habían juntado. Sospechamos que ella por algunas cartas siguió recibiendo piezas, pero bueno, no era aquella búsqueda constante que tuvo él durante décadas.
Bueno, fue cuidadosa con las cartas, porque las cartas son las que él recibió.
Las cartas con el
Nadie
archivo,
más guardó cartas de
con
de
las
Maeso.
Piezas, con las fotos. Ella a nivel documental, ella sí fue también una pionera en muchos sentidos en su época, de la conservación, de los inventarios, de montar un museo, de abrirlo a las escuelas, al público, a la Facultad de Humanidades, cuando empieza a hacer... cuando existía la carrera de arqueología, fue a los primeros congresos nacionales de arqueología. Hay un salto en ella y en su formación bastante interesante en la década del 70, 80, que estuvo muy activa, la invitaban también de Soriano, de otros lugares a dar charlas, pero ella siempre iba como eso,
como la representante,
de la obra, que claro, de este hombre que ya se claro, había muerto, claro, pero que donde quienes conformaron la colección junto con él y ella misma no tienen un rol. Claro. Es como una cosa muy omnipersonal, no sé cómo se dice, centrada en Maeso. Totalmente. Desconociendo todo lo, sí, lo que había alrededor.
Ustedes cuando trabajaron, no sé, manejaron una cantidad impresionante de material, cuando empezaron este trabajo, después de terminado y tener, ¿se sorprenden como nosotros de algunas cosas o ya iban con una hipótesis clara?
No, las sorpresas son sí, permanentes sí, y siguen siendo porque cada tanto aparece ahora detalle, pero una cartita o una...
Digo, hay que ampliar el sí, sí, la segunda edición va a venir ampliada.
No, surgió porque vimos que había unas cartas inéditas y bueno, cuando nos empezamos a meter en ese mundo, empezamos a descubrir no solo las cartas que están vinculadas a la arqueología, sino también con los poetas, escritores sí, nacionales e internacionales. Pero lo que empezó a surgir ahí fue otra cosa, que era la vida del país en esa primera etapa. Porque totalmente, la gente no habla solo de arqueología, habla de sus enfermedades, de sí, las sí, pestes, de las inundaciones, de los problemas que tuvo con los vecinos, de las deudas, de la falta de dinero. De una cantidad
carta de Saturnino sobre la inundación
claro,
del 53.
Es increíble. Es precioso. Impactante. Él es el que tiene, la persona con la que mantuvo mayor, por lo menos de lo que tenemos, ¿no? Correspondencia, que son 66, más continuada en el tiempo, son los últimos.
Con Saturnino más que con los Calimares.
Sí, sí, porque con los Calimares además empieza con Carlos Calimares que fallece y después... La relación continúa con Bonito Calimares, que sí, es un personaje muy muy destacado de, sí, de la zona, pero con Bonito Calimares no hay tanta correspondencia, hay claro, dos o tres cartas.
Claro.
¿Qué pasó con las cartas entre ellos que había quedado un poco sí, por ahí? Nosotras no sabemos si están todas las cartas, pero pensamos que las cartas personales, si era la propia Leila la que las gestionaba, probablemente no quiso que se conservaran, si existían. No están.
Claro. No tiene herederos ninguno de ellos. Ningún no, heredero.
No. O sea, sobrinos, ¿no?
Sí. Y hay un vacío también sí, en la historia de cómo murió y de
sí,
este, de, Calimares,
sí,
de Maeso.
De Maeso. Por lo menos de la enfermedad concreta en sí, de cómo murió. En sí, ella se refiere y empezó la enfermedad y ahí empezó la enfermedad. En algún momento se deduce que él está enfermo por lo que dice Saturnino. Sí. Parecería que algo de los pulmones, o pero no sabe si se están refiriendo a las gripes de siempre
claro,
o algo sí, más. Entonces, ahí eso también nos llama la atención. Yo creo que es una forma también de preservar esa figura sin contaminarse sí, con lo más humano, ¿no? Sí, con sí, lo
yo
más
creo
prosaico,
que ya tiene un rol ahí claro, fundamental.
¿Para qué decir esas cosas?
Sí. Claro, y otra claro, cosa que puede tener la colección de documentos es un sesgo de cosas que cuando la colección se desarma entre que pasa al Estado y ellos... y ella muere, bueno, es probable que se hayan perdido cosas, se sabe que se perdieron piezas que estaban en el museo, entonces, bueno, se pueden haber descartado carpetas,
claro,
fotos, que claro, lo que llegó es lo que hoy está en el Museo Nacional de Antropología, que nosotros accedimos, bueno, a las carpetas que tienen cartas, pero es un archivo enorme que requiere de seguirlo sí, trabajando, sí, y esto sí, que tú comentabas sí, de la muerte de Maeso, bueno, como todo se puede investigar
seguramente
más.
Seguramente aparecerá
aparece
en algún momento.
Podés ir a desde una sociedad
sí,
médica
hasta
buscar
sí,
sobrinos. O sea,
claro,
eso puede aparecer.
Pero ustedes tenían que poner en algún lado en la frontera. Sí, porque,
claro.
Si no, no sé. Ya es inabarcable en una charla. Me quedan sí, 200 cosas por preguntar. No,
a mí me llamó la atención leyendo algunas cartas. Por ejemplo, la de Saturnino. En un momento él dice... porque yo hice hasta tercero de escuela, sí, pero eso no fue óbice para forjar una vida. Y yo pensaba, ¿quién? Hoy un universitario no sabe lo que quiere decir esa palabra.
Sí.
Y un paisano con tercero de escuela rural se expresaba...
Es muy llamativa la forma en que escribe Saturnino.
Pero con
la
elegancia sí, al escribir que me llamó sí, poderosamente la atención. Eso también
debía
habla
ser un
de
autodidacta,
¿no?
También porque era lector.
Sí, sí.
Pero además es un tercero de escuela rural que era lo que de lo que se disponía. Se disponía hasta,
claro,
hasta ahí nada más. Pero seguramente él se siguió formando por las de él, digamos, porque le interesaba la lectura Y es probable también que en esa época las cartas eran muy importantes y había muchos manuales sobre cómo escribir cartas y cómo eran las fórmulas para escribir cartas, las fórmulas del bien hablar de las cartas.
Sí, sí.
Y es probable que él hubiera tenido acceso a alguno de esos libros que eran muy populares y se vendían incluso con los diarios y todo.
Sí, es muy bien interesante eso.
Sí, sí, circulaban, sí. Se hicieron populares y entonces quien necesitaba escribir recurría a ellos, pero no sabemos.
Y además, como parte de la investigación para el libro, buscamos a los familiares de las personas que escribieron, porque claro, no hay... creo que ninguna persona viva con Maeso que se haya carteado.
Italia Calimares, Italia, que mandó unas postales.
Pero
no se carteó.
De niña, ella era es la nieta de uno de los Carlos Calimares, hay varias generaciones, pero bueno, en Aguas Dulces vive Italia Calimares, que fue una de las que entrevistamos, y tiene una postal que de niña le mandó a Maeso. Por supuesto, ya no se acordaba, la encontramos en la colección.
Sí. Claro.
Eso nos ha pasado con... entonces...
No, que esos personajes no estaban vivos.
No, y entrevistamos a familiares, y Nina Andino, que es la nieta de Saturnino Ruiz, bueno, nos contaba de la faceta artística de su familia. Saturnino hacía los telones
que iban atrás en los tablados, los pintaba, y tiene un hermano que si van a Villa Soriano, todavía está la obra... Hizo una cantidad, no sé cómo llamarlo, pero son como máscaras o cabezas que son de cemento, que están pintadas de colores en la casa de Nina, que es la nieta de Saturnino. Fue un personaje también conocido, el hermano de Saturnino. Así que hay una vocación.
Artística. Ahí hay
algo. Claro. Algo mostró los libros de su abuelo, de Saturnino. Tenía una pequeña biblioteca que había conservado.
Eso era raro también ya, ¿no?
Sí, y eran clásicos de la literatura.
Clásicos de la literatura uruguaya, Juan el Zorro, por ejemplo. Claro. Bueno, sí, lo que se leía Acevedo Díaz, no sé, digo, pero bueno, lo que se leía en el momento. Tal vez no era tan raro, ¿no? Eso es interesante.
Ahora nos parece raro.
Ahora
nos
parece raro, pero el libro circulaba, porque era lo que se sacaba de las bibliotecas, y tal vez no era tan raro si estabas interesado en la lectura, ¿no?
Sí, claro. Bueno, además era una ocasión de reunión familiar. Después se fue sustituido por otras cosas, pero en muchos casos era el momento.
Pensemos que Villa Soriano no tenía luz. Hay una carta donde los vecinos se reúnen para pedirle a Maeso la extensión de la luz eléctrica, horas. Sí, o sea que antes no tenían luz.
Todos los pedidos son increíbles y también dan cuenta, ¿no?, del Uruguay de aquella época.
Sí.
Es realmente tiene muchas vertientes por donde interesar a los lectores el libro.
Bueno, también. Se nos terminó el tiempo.
Sí, se acabó el programa.
Se acabó el programa.
El libro lo distribuye UCI.
Sí.
Y está toda la librería.
Más Cerca Ediciones, que ustedes ya tenían otro publicado en esta colección.
De Llaves, también de arqueología.
¿Y el próximo será?
No sé. Por lo pronto, ahora lo estamos presentando. Todavía estamos tratando de ir a varios departamentos del país. Estuvimos en Juan Lacase en julio. Y ahora en agosto lo vamos a presentar en Villa Soriano y en Mercedes, 12 y 13 de agosto.
Y, bueno, y más en verano en Baliza.
Claro, tendremos que ir más cerca, noviembre,
Cabo
diciembre.
Cabo Polonio, por ahí, más cerca.
Ir a Villa Soriano, a nosotros nos encanta.
Hay gente que dice, amando el programa, excelente el programa, dice otra oyente. Conocí una señora de Solimar que le interesaba mucho el tema y viajaba a Villa Soriano tras las pistas indígenas en 1997.
Bueno, mirá vos.
Gente muy enganchada con el tema.
Siempre aparecen datos, es impresionante. Sí. Siempre aparecen datos nuevos.
Muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido y bueno, esperamos la próxima publicación.
Bueno, gracias.
Y atento Villa Soriano y Mercedes, que van a estar por allí en agosto.
Sí.
Gracias.
Moira Sotelo, Silvia Soler en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.